El arte cuando emerge lo que necesita es contar ese tiempo que fue silenciado, lo que necesita es hacer catarsis, lo que necesita es ayudar a sanar, lo que necesita. El arte es así, el arte tiene esas funciones, o sea.
Hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy estoy muy entusiasmado de compartir con alguien que considero brillante, pero además una excelente persona, un buen amigo, alguien que ha trascendido fronteras en lo artístico, alguien que es un artista en la industria del cine espectacular. Ha sido galardonado no solo en nuestro país, en Guatemala, sino fuera en diversas latitudes. Es alguien que ha trascendido en el arte de hacer historias audiovisuales. Y él es el gran Jairo Bustamante. ¿Cómo estás, mi querido Jairo? Qué bueno verte. Gracias por aceptar esta invitación.
Qué lindo espacio. De verdad, necesitamos estos espacios en Guate. Necesitamos contarnos. Cuando digo contarnos es entre nosotros, entre hermanos, entre guatemaltecos. Necesitamos más figuras que sean íconos culturales. Entonces, a vos, gracias.
Siempre he creído que las buenas historias hay que contarlas y sobre todo contarlas desde el ángulo humano, porque solemos ver el éxito como una parte, pero es toda una historia llegar a ese momento. Así que cuéntanos quién es Jairo, cómo descubriste lo que te gusta y qué estás haciendo ahora.
Mira, yo soy un contacuentos a la base, digamos que es lo que realmente me llena, es contar historias. Luego descubrí, gracias al cine, el lenguaje para hacerlo. Hay muchas maneras de contar las historias. El cine es una de ellas. Digamos, el cine / televisión, series, el audiovisual para contar historias. Y luego descubrí que también tengo otra faceta y descubrí que ese lenguaje no es solo arte, sino que ese lenguaje también es industria. Y resulta que a mí también me gusta mucho la industria. Me gusta armar estrategias, me gusta hacer business plan, me gusta entender cómo. No soy como de esos artistas que dicen, puta, la parte del business es el diablo. No, a mí me gusta el diablo. Entonces, me di cuenta que realmente en el cine, en donde está esta gran industria y este gran arte, estos grandes artes, porque se reúnen todos, me encontraba cómodo. Y aquí estoy cómodo en lo que hago, agradecido por poder hacerlo, feliz porque me hace viajar en la vida de la gente, feliz porque me hace encontrar gente diversa. Cuando digo diversa, es de verdad diversa. Y porque la diversidad siempre te hace crecer.
Yo creo que has logrado lo que muchas personas anhelan, que es trascender fronteras y que ese arte, que es una pasión muy tuya, ya sea reconocido a nivel internacional, y creo que es motivo de muchísimo orgullo. En una industria que también para nuestro país es relativamente nueva, es relativamente pequeño. Así que empecemos ahora con tu historia, porque vemos una historia de un personaje que me encantaría preguntarte cuándo empieza ese descubrir tu talento por el contar historias. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué es lo primero que te recuerdas?
Yo creo, lo digo bastante seguido, pero lo creo de verdad. Creo que lo mío tiene algo que ver con una deformación cerebral o deformación de comportamiento, en todo caso. O sea, yo creo que uno debería ser mucho más curioso y tener ganas de hacer más cosas en la vida. Y por ahí, no importa si es tarde, irse descubriendo. Uh-huh. A mí me pasó bien rápido. O sea, yo supe desde muy chiquito qué quería hacer. Desde muy chiquito supe que quería contar historias. Y más o menos por allá a los 12, entendí que las quería contar a través del cine. Entonces, lo de contar historias, yo vengo de una familia, la familia de mi madre es una familia cafetalera, pero de los cafetaleros que meten la mano a la planta, ¿no? Que están ahí, que siembran, que cosechan. Y siempre en tiempo de cosecha se contaban historias alrededor de la cosecha, con todos los trabajadores. Entonces, eso era un momento muy bonito en la noche. Y quien mejor historia tuviera para contar, más cerca del fuego estaba. Casi que cerca de la luz, ¿no? Bonita metáfora. Entonces, yo de güiro pasaba todo mi día preparando la historia para ser el que tuviese público. De alguna manera era beneficiado porque mis abuelos eran los dueños, entonces la gente tenía que oírme. Y ya luego ahí empecé como a perfeccionar con el, como vas contando, cómo la gente va reaccionando a lo que les decís, cómo sabes más o menos qué cosas hacen reír, qué cosas crean suspenso. Y luego pensé que era la escritura, empecé a escribir y no me gustaba cuando la gente leía lo que yo escribía. Yo le preguntaba qué se imaginó y la gente me contaba imágenes que no eran las que yo había creado uh-huh. cuando estaba escribiendo. Entonces decidí dibujar al lado para que la gente viera el dibujo y se guiara, pero aún así eran tercos. Entonces,
un storyboard fallido.
Entonces de ahí vino el cine y yo dije, no, hay que contarla así. O sea, la gente en el cine ya de una vez te la lanza, pues, o sea, no... Siempre hay un momento para que uno cree, pero la audiencia ya está viendo lo que el creador tenía en mente. Y por ahí me fui, entonces fue complejo porque quise hacer cine. Yo venía de un pueblo, de un callejón, o sea, ni siquiera vivía al borde de la calle principal. Todo era más difícil. Uh-huh. Luego me enteré que aparte vivía en un país en donde no había donde estudiar cine. Luego, bueno, creciendo también me enteré que mi país no apreciaba a los artistas. Luego también me enteré que mi país no apreciaba a la gente que pensaba fuera de la olla. Y entonces me enteré que para ser alguien en mi país me tenía que ir de mi país. Y así empezó. Me tuve que ir. Me fui a estudiar a Francia, uh-huh. Dirección de cine. Y luego Francia había pasado por un momento en volvemos a contar historias, ¿no? Como en ese momento en donde los grandes contadores de historias a través del cine vivieron esta revolución que se llamaba la Nouvelle Vague, que la Nouvelle Vague fue hermosa porque de alguna manera rompió con todas las reglas de contar cine, pero los que conocían las reglas las rompieron. Y luego el gran problema es que los que no quisieron aprender las reglas pensaron que podían solo romperlas sin conocerlas. Y ahí hubo un bajón del cine francés, a mi punto de vista, en términos de guión. Uh-huh. Mucha evolución en términos técnicos, muy buenos cinematógrafos, pero en términos de guión a mí no me gustaba tanto lo que estaba pasando después de eso. Entonces necesitaba reforzar el guión y me fui a hacer un máster de guión a Roma, en donde todo ha quedado como mucho más sólido desde ese punto. A mí, en todo caso, me sirve más esa estructura, más rígida de alguna manera. Uh-huh. Y estudié allá en la Escuela de Cinecittà, que se llama Centro Experimental de Cinema. Y eso fue una maravilla, porque mis películas preferidas eran películas italianas en ese momento. Nuestros profesores habían trabajado con Fellini. Habían hecho lo más grande del cine italiano. Todavía eran estos dinosaurios ahí en la escuela. Y nosotros llegamos así, un grupo de latinos, quiero decir, toda esta era una beca que me gané para estudiantes latinos, o sea, uh-huh. originarios todos de lenguas latinas, no importaba uh-huh. que no fuéramos latinoamericanos, había moldavos y ta, ta, ta. Y entonces fue una experiencia muy linda aprender con toda esta diversidad cultural alrededor a escribir historias juntos. Y luego de ahí me voy de regreso a París porque estaba viviendo allá. Empiezo a escribir mis historias, a buscar trabajo. Tengo ya este estatus de cineasta, digamos, en donde en Francia, mientras conseguía trabajo, igual podía trabajar en pequeñas producciones y crearme lo que allá se llama... Hay una cosa que se llama el intermittence de espectáculo, que es un no sé cómo decirlo, un estatus en donde... Uh-huh. Cuando no trabajas, igual el Estado te paga para que puedas seguir investigando y puedas seguir creciendo... Y que volvás a hacer otra película lo antes posible. Y ya estaba listo para acomodarme ahí cuando esa pregunta llega, y es esa pregunta de, bueno, si vos tenés esta suerte de ser bicultural, ¿podés seguir aquí? ¿Podés acomodarte? Porque es muy cómodo ese sistema. O también acordate que te puedes volver a Guate, ahí donde no les gustan las historias, donde no se han hecho cosas. Bueno, no es que no les gusten las historias, pero ahí donde es más difícil contar las historias, donde muchas historias tienen que ser silenciadas, ahí podrías crear una revolución, porque ahí todavía no hay, ahí podrías ser más impactante, ahí podrías quizás también ser más molesto. Ser molesto también a veces es bueno. Pero va a ser más jodido. Uh-huh. Entonces te toca más duro. No vas a tener subvenciones. Y ya decidí, mi madre en ese momento dijo como, oye, de verdad, vente, va a ser más relevante. Y decidí regresarme y empezar acá. Junto con ella abrimos nuestra casa productora. Uh-huh. Y empezamos en el 2009 con esa casa productora a armar proyectitos, a hacer cortometrajes. Nos dábamos cuenta que la industria tampoco, o sea, en términos de industria, necesitas público, pero también necesitas gente que sepa hacer los productos que vas a venderle a ese público. Y teníamos que formar gente. En términos de quién hace una película, sí están los creativos, está el crew técnico, pero también están los actores que son sumamente importantes. Uh-huh. Y nosotros no teníamos actores de cine. Entonces teníamos que formarlos. Entonces resulta que esta productora no es suficiente. Esta productora tiene que crear una academia de formación actoral. Tenemos que hacer programas de formación técnicos. Tenemos que empezar a buscar otras historias si no queremos ser solo una empresa para mí. Entonces, empezar a buscar otros guionistas, empezar a buscar otros directores, empezar a buscar gente, ¿no? Y, uh-huh. y se nos ha ido la vida ahí formando, pero formándonos, enseñando, pero aprendiendo, creciendo en todo caso. Y ahora somos una de las casas productoras de la región más importantes de alguna manera, o sea, en términos de visibilidad en todo caso. Uh-huh. Los actores que salieron de nuestra academia, María Mercedes Corolla es el ejemplo más lindo, ¿no? Que empieza con Ixcanul, ella entró a la academia en el 2013, se formó en la academia, luego en el 2014 hicimos Ixcanul, sale en el 2015 y hace un año estrena Black Panther con Marvel. Entonces es una actriz que ha pasado por todo, ha hecho otras películas mexicanas, españolas, películas uh-huh. de autor, pero ha trascendido, o sea, realmente ha atravesado el cine de autor, ha llegado al cine de Marvel y seguramente seguirá siendo ambos. Eso también es lo lindo.
Me encanta que la historia, tú nos hablas de, sabía mis talentos desde muy temprano, lo que me gustaba, tuve algunas oportunidades en ese fuego en donde podía contar la mejor historia alrededor del café. Pero también buscaste otras oportunidades fuera, tuviste también que decidir regresar o no. Y me encantó que tú decías donde puedo ser más relevante, más necesario. Pero viene la etapa de dedicarse a ese sueño que tú has descrito, que no hay todos los factores que hay en otros lugares donde la industria está más desarrollada, donde ya conoces quiénes son los actores, quién es el crew, quién es todo. Y hay que formar y desarrollar una industria. Entonces, me encantaría que nos centráramos en qué hace la diferencia en que tú estés logrando hacer la diferencia. Porque hay muchas personas que tal vez tienen el sueño, también tienen una oportunidad y a lo mejor estudian, pero no están dispuestos a ponerles las miles de horas de foco que se requiere. A lo mejor no quieren escuchar una crítica contraria o una voz que dice, no, hombre, estás loco, eso no se puede hacer acá. ¿Qué ha hecho la diferencia para que tú puedas seguir luchando tras de ese sueño?
Oye, es bien difícil decirte eso porque yo la gente que conozco y que no ha logrado todavía realizar ese sueño, es gente que igual está trabajando un montón, es gente que igual le pone horas, le uh-huh. pone talento. Y hay un momento que se llama timing. Así como que en algún momento les llegará. Mm. Lo que hay que ser es constante. O sea, es como cuando ese momento llegue, uno tiene que estar ahí. Mm. No te pudiste ir a dormir en ese rato. Es como bien, bien loco, ¿no? Es como... Uh-huh. Uh-huh. Y porque esa gente que conozco que todavía está en el camino también es talentosa. Mm. Y seguramente llegará en un momento. Digamos que en mi caso también hubo mucho de ignorancia, uh-huh. de esa ignorancia linda, que es una ignorancia que te permite no ver el miedo, es una ignorancia para describirla de una manera mucho más poética, es una ignorancia producida por la nube que el sueño te causa. Y entonces el sueño no te deja ver el resto, o por lo menos te permite ignorarlo. Entonces el sueño era tan grande, o sea, esa gana era tan grande. Yo no sé si descubrí que yo tenía talento, yo eso no estoy seguro, pero descubrí en algún momento que era lo que mejor hacía. Tal vez no tenía el talento, pero entre todo el resto, en donde tenía menos, esto lo hacía mejor. O pintémoslo desde otro punto, era lo que le podía dedicar mi vida. Entonces, sí creo que lastimosamente hay ciertas, no todas lo necesitan y para qué hacerlo así con todo, porque se volvería ya una psicosis, pero hay ciertas profesiones que son muy demandantes, que son realmente muy demandantes, en donde tu vida tiene que estar alrededor de eso. Y podés pensar que no, y podés pensar que todo es cuestión de equilibrio, y últimamente hay tantos gurús en internet que te prometen que llegarán a hacerte tener ese equilibrio entre, aparte ya ni siquiera es una cosa y la otra, ya son 5 burbujas, ¿no? Ya es lo social, lo espiritual, lo físico, lo profesional, lo familiar. Hay profesiones que realmente te invaden, pero te invaden bonito, te poseen, digamos. Y que se vuelven el filtro a través del que miras el mundo, y que se vuelven también la herramienta a través de la que ayudas a los demás, y que se vuelven también un estilo de vida. Entonces, en eso me convertí, digamos. Hay un libro que me estuve leyendo, no es tan reciente, pero llegué tarde a él, que se llama Hábitos Atómicos. Me gusta un montón. Digamos, el libro se resume en una filosofía que es increíble, y es: no querrás cumplir una meta, convertirte en las personas que hacen esa meta que quieres cumplir. Y de alguna manera esto es lo que me la creí tanto que me convertí en un cineasta. Yo me convertí. Entonces, ¿qué hace un cineasta? Hace cine. Entonces, ya no tengo objetivos de... Sí tengo objetivos, claro está, pero ya no me digo quiero hacer una película, porque es obvio, yo hago películas. Entonces yo creo que la gente que quiere llegar a esto, eso es lo que tiene que hacer, es como convertirse en alguien que se dedica a esto, convertirse en alguien que cuenta historias, convertirse en alguien que... Y a partir de ahí es más fácil, porque no es una carrera fácil.
¿Y cómo haces para... que hablamos de...
Haceme señas, estoy hablando mucho.
No, me encanta, porque es... Tú hablas de eso que te... Que quizá lo podías hacer para toda la vida, el buscar un entorno, y tú decías en lo audiovisual, en el cine, el contar, este es el vehículo con el que puedo contar el tipo de historias. Tú decías, te dedicas y te conviertes en eso. O sea, ya no puedes separar a la persona de lo que estás haciendo, te conviertes en eso. Pero sin duda hay momentos en donde también cuestionas, porque se pone cuesta arriba a veces los proyectos. ¿Cómo haces para mantener ese hábito del optimismo, ese mantenerte focalizado en esa identidad que tú has dicho, soy un cineasta, en los momentos donde tal vez no están saliendo las cosas como las imaginas, donde en realidad cuestionas hasta el llamado? Porque todos tenemos ese momento donde hasta te detienes y dices, pero ¿por qué no está pasando esto que quería y yo soy esto? ¿Qué haces para mantenerte enfocado en ese optimismo, en esa forma positiva de ver las cosas?
Digamos que hay un discurso de Meryl Streep ahorita en internet sobre qué le enseñan a los actores en la escuela de actuación, que es lo que tratamos nosotros también de hacer, y es todo parte de escuchar, dice ella, que me parece tan lindo. Porque es cierto, de verdad, no puedes actuar si no escuchas a quien te está hablando. Y en cine... para los directores, todo parte desde qué punto pones la cámara. Ese será tu punto de vista. Entonces, a mí no me gusta el positivismo, no sé si esa palabra existe realmente, pero me parece que es una manera de escabullirse de los problemas. Pero sí me gusta cuando se está poniendo muy oscuro, ya no hay luz, te cambias de punto. Te cambias de punto para buscar la luz. Digamos, es como eso, es ir buscando la luz más que ver positivo todo, ¿no? Es como hay que cambiarse de lugar para ver que la cámara tenga luz y pueda grabar algo de lo que está pasando en la vida. Y a mí, yo soy afortunado hasta ahora, no me he cuestionado lo que hago. No, perdón, no quiero sonar pretencioso, digo, no he cuestionado mi misión, digamos, no he cuestionado el estilo de vida que escogí, estoy feliz, de verdad, haciendo lo que hago, pero sí cuestiono a veces ciertas misiones que se desprenden de mi estilo de vida. O sea, por ejemplo, yo quisiera contribuir en la construcción de una industria en Guatemala, y eso es tan duro. Yo podría solo estar haciendo cine yo. Uh-huh. O sea, yo tengo agentes y tengo managers y tengo abogados y tengo gente que trabaja para mí, que me consigue trabajo. Tengo asistentes y tengo gente que lee mis guiones antes, que me hace filtros. O sea, tengo ya de verdad la vida me ha regalado ese nivel. Yo ya estoy en ese nivel en donde podría yo irme a hacer una investigación. 3 meses a un lugar, mientras me van llegando proyectos y los leo y los que me gustan los acepto y trabajo. Pero me puse una misión que era hagamos industria local. Y entonces por eso me levanto todos los días, digamos. Me levanto todos los días tratando de encontrar una manera en la que voy a intentar hacer que los empresarios entiendan que invertir en cine es una buena cosa. Voy a intentar hacer que el Estado entienda que tener un fondo para los cineastas es una buena cosa. Voy a intentar hacer... Y ahí sí me doy mucho. O sea, aparezco como gorrioncito contra el vidrio de la ventana y me doy. Pero sé que por algún lado de ese vidrio que no logro entender entre la transparencia, habrá un agujero donde puedo entrar. Y lo sigo intentando. Y eso es difícil. Eso es difícil porque mucho de lo que gano lo meto ahí, porque digamos que para crear una industria sí hay que convencer gente, pero hay que tener ya un proyecto, hay que tener guiones, hay que tener gente preparada, hay que... Bueno, en el momento en el que se abra ese espacio en el vidrio en el que me estoy topando, yo tengo que decir, ok, no soy solo yo gorroncito, venimos una jaurilla de aves detrás. Y esto es difícil, a veces, eso sí me lo he preguntado, a veces sí me he preguntado, ¿por qué escuela? Porque, o sea, estoy formando gente y esta gente es fantástica y después, ¿a dónde les digo que se vayan a trabajar? Entonces, al mismo tiempo en lo que formo gente, me creo una trampa porque yo tengo que hacer proyectos para darles trabajo. Eso a veces es pesado. Eso a veces sí me han dado ganas de decir, bueno, ya, haré mis películas y ¡paf! Es pesado tratar de formar gente que piensa que al final saben más que uno. Y no digo que no lo sepan, sino que es pesado lidiar con los egos de las personas, es pesado que se entienda que esta causa es más grande que nosotros. Eso a veces sí me han dado ganas de soltar. He soltado gente, eso sí, y he aprendido a hacerlo, y como, ay, cómo me siento de bien. Es como a la gente que va soltando, cómo se siente uno de bien después. De decirse, pero ¿por qué no lo solté antes? Eso es como... Eso ya, lo de la gente ya es una cosa que puedo soltar fácilmente. Me costó muchísimo. Pero soltar proyectos o soltar misiones todavía me parece más... Porque creo que en el fondo, cuando tú tenés un poder tan fuerte como el poder que nosotros tenemos, que es el poder de la comunicación, el poder de contar historias, el poder de mover sentimientos, porque el cine ni siquiera el cine no te vende nada en el fondo. El cine te conmueve o no te conmueve. Te hace sentir o no te hace sentir. Eso es lo peligroso de nosotros y lo mágico de nosotros. Y cuando tú tienes ese poder, para algo más que para uno mismo hay que usarlo, ¿no? Entonces cuando yo veo fuera de Guate cómo una serie le puede dar trabajo a tanta gente, como me pregunto por qué no hacemos series en Guate. Yo podría irme a hacerla afuera, pero soy uno. Cuando yo veo cómo una película le da tanto trabajo y cuánta economía se mueve alrededor, Me digo, lo podríamos estar haciendo acá. Entonces, esa es como... Uh-huh. Es, yo creo que esa es la parte que sí puede desgastarme. Pero hay otra regla que nos enseñan en la escuela. Y es que para tener un sí, tenemos que tener 99% de no. Entonces, eso lo sabemos. Uh-huh. Y ahí estamos. Los actores también lo saben y ahí están. Y están haciendo casting. Y nosotros estamos tocando puertas y presentando historias. Y los guionistas están escribiendo. Y 99% de las cosas no se harán. Pero cuando se hacen, duran para siempre.
Y me encanta que tú has escogido al inicio, y me encantaría preguntarte ahora, darle voz a paradigmas usuales. O sea, tus narraciones, tus películas son de algún paradigma en particular, de algún personaje que representa múltiples personajes. Y me parece que tú has escenificado historias muy poderosas de la narrativa local, pero también muy latinoamericana, de ciertos personajes que no necesariamente tienen una voz, y tú les has dado esa voz. ¿Cuál es el tipo de historia que ahora estás buscando dar voz? ¿Cuál es tu historia predilecta que en este momento de tu vida estás buscando llevar a la vida?
Seguramente en la industria existen dos cosas, ¿no? O sea, está tres, no sé cómo catalogas, porque hay mucha variedad, pero digamos que de alguna manera está el entretenimiento puro y duro, uh-huh, y el arte. Y luego está este lugar mágico en donde, porque luego la gente tiene otra frase para diferenciar, que es lo comercial. Pero lo comercial no discrimina arte o entretenimiento. Uh-huh. Lo comercial, uh-huh, es lo que funciona, uh-huh, en términos de comercio. Uh-huh. Y luego está esa línea en medio que logra usar el arte y el entretenimiento a la vez. Uh-huh. Y que ahí crea esos grandes éxitos, ¿no? Como que también son comerciales, pero que también son memorables. Uh-huh. No digo que no pasen los otros dos, pero que en esa línea es más potente. Siempre como la diversidad, uh-huh, se vuelve potente, la mezcla se vuelve potente. Y entonces por ahí estoy, como en esa línea, tratando de encontrar. Es lógico que el arte, ahí sí no estoy hablando de industria, estoy hablando, uh-huh, de arte puramente, que el arte cuando emerge en un lugar, sobre todo un lugar de donde habían tratado de silenciarlo durante tanto tiempo, el arte cuando emerge lo que necesita es contar ese tiempo que fue silenciado, lo que necesita es hacer catarsis, lo que, uh-huh, necesita es ayudar a sanar, lo que necesita. Uh-huh. El arte es así, el arte tiene esas funciones, o sea, tiene esa función, también tiene una función premonitoria. El arte normalmente anuncia grandes catástrofes, tiene como esas cosas del, pues para eso existen los artistas en la, uh-huh, en la sociedad. Pero también tiene otra función que es esta de entretener. El arte también entretiene, el arte también permite que la vida sea un poco más bella, el arte también permite que la gente que no se atreve a hacer preguntas en voz alta las encuentre a través del arte. Uh-huh. Y entonces esas primeras dos personalidades del arte, mucho más subversiva, digámoslo, siempre tendrán que existir, uh-huh, pero sobre todo en los inicios, en los cambios sociales, en esos momentos esas partes se encienden. Yo personalmente he hecho 5 películas, lo que pasa es que hay 2 que no han salido, salen el año próximo. Uh-huh. Cordillera de Fuego y Rita, están, ya puedo decir los nombres, ya me contaron. Entonces están ya ahí en el cajón. Y ahora, y entonces con estas 5 películas hay una especie de yo encontré como ese, ya se dijo, lo que se tenía que decir se dijo. Ahora vamos a estas otras historias, a estas, uh-huh, historias también que tienen como misión crear esa industria. Entonces, cuando tú tienes como misión crear una industria, ¿cómo se crea una industria realmente? Una industria se crea, en mi caso, digamos, uniendo artistas, uniendo empresarios, capital, uniendo media y uniendo audiencia. Entonces, de alguna manera, las historias que se cuenten tienen que ser, voy a usar esta palabra que es horrible, pero es como tienen que ser conciliadoras entre esos polos, digamos. Uh-huh. Tenemos, en el fondo, quien nos interesa es la audiencia. Entonces, no es tanto como ese artista que viene y piensa que la sociedad necesita que se oiga esto. En este caso estoy siendo un poco más modesto conmigo, estoy siendo, tratando de ser un poco más comprensible con la audiencia, diciendo qué necesitan ustedes como audiencia, no qué pienso yo que les va a hacer bien. Resulta que la audiencia necesita pasarla bien. La audiencia necesita llorar, la audiencia necesita asustarse, la audiencia necesita reírse. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Y para crear esta industria ahorita y conciliar a los otros polos, y que esta industria pueda existir y que después cuando ya seamos un engranaje y haya plata y haya inversores que quieran, ya volveremos a las otras, ¿no? Pero ahorita estoy enfocado en lo que necesita la audiencia, esas cosas, sentir.
Que a mí me llamó la atención una explicación que me daba un colega cineasta. Yo le decía, mira, a mí me fascina el cine de otras culturas. Y le preguntaba, uno que disfruto particularmente es el cine coreano. Y le decía, pero me llama la atención que hay un tema subyacente de venganza y que es tan articulado, tan profundo y tan visceral lo que uno vive en ese cine que... Y me decía, bueno... Justamente porque es una catarsis de lo que ese país que ha vivido en tanta guerra, tanta división, necesitaba sacar. Y lo articula de una forma magistral. Y uno mira a los grandes directores que han hecho hasta trilogías sobre un tema en particular, ¿verdad? La retribución. Entonces, me encanta que tú le estás dando voz a algo supremamente necesario. Creo que también los guatemaltecos somos maestros contadores de chistes, somos que le sacamos el ingenio a cualquier cosa, pero hay tanta historia de nuestro folclore, de nuestra historia misma, que la desconocemos y que está narrada en, o sea, conocemos superhéroes de otras latitudes, pero no los héroes locales y toda la tradición que tenemos.
Sí, yo creo que también desconocemos... ¿Para qué sirven realmente las historias? Entonces, como no sabemos para qué sirven las historias, tenemos un lado muy conservador que dice mejor que no se cuenten. Porque no vaya a ser que nos divida más. Exacto. Porque no vaya a ser que haga que el pueblo se levante. Porque no vaya a ser que haga que... Realmente no, las historias... O sea, los japoneses tienen una historia de cine de violencia increíble. Yo cada vez que necesito ver... referencias violentas, voy hacia Japón. Luego tienen unas historias poéticas también que son hermosas. Pero digamos que lo interesante de la violencia que vemos en el cine de Japón es que cuando la comparas con la sociedad japonesa es bastante, bastante diplomática. Es una de las sociedades más diplomáticas que existe.
Es un vehículo.
Y entonces es un vehículo para que salga por ahí la violencia, que la podamos vivir por otro lado y que no tengamos que ejecutarla nosotros. Entonces, esas son las catarsis hermosas que permite el cine.
Ahora, me encantaría que tú le hablaras a esa nueva generación de artistas, de guionistas, de dramaturgos, de cineastas, que tal vez dicen, bueno, yo quisiera hacer esto, pero mejor me voy a ir a Estados Unidos, mejor me voy a ir a Francia, me voy a ir a otros mercados, me voy a ir a un Colombia que está cada vez tratando de desarrollar más, un Argentina. ¿Qué les dirías para, no, sí se puede y necesitamos hacer una industria juntos?
Creo que lo que les diría no te va a gustar tanto. O sea, yo entiendo que querramos invitar a la gente a que no se vaya. Pero no es con palabras. O sea, yo ahorita no les diría no se vayan. Ahorita les diría váyanse, fórmense, aprendan, trabajen fuera. Espérense que los que estamos haciendo cosas acá, en algún momento les vamos a proponer y regresen. Regresen a ver cómo lo estamos haciendo, traigan los conocimientos que adquirieron afuera, vengan y ayúdenos a formar a otros. Pero, en primera, yo no creo realmente que... Yo creo en la migración. Yo creo que es uno de nuestros derechos, que nos movamos por el mundo, que nos movamos en nuestro país, que nos, o sea, creo que necesitamos, o sea, somos... nómadas en el fondo. Y me gusta que la gente se mueva y yo creo que la gente que no se ha movido lo suficiente, pero no solo hablo de moverse en países, ¿no? O sea, porque vos puedes haber conocido el mundo, pero si te moves en tu misma burbuja por todo el mundo, no vas a aprender. O sea, vas a seguir siendo el mismo en solo geográficamente en otro punto. Entonces, cuando uno se mueve y realmente viaja y cambia, ahí es donde crece. Entonces, incluso a los que hayan estudiado acá o quieran... También hay muchos que no se pueden mover, digamos. Entonces, lo lindo de la industria del cine es que no tiene esas fronteras. Te voy a contar una cosa que es bien bonita como experiencia. Yo hice Ixcanul. En Ixcanul, 80% del crew era extranjero y 20% era guatemalteco. Entonces, se trató de los guatemaltecos que estaban ahí formar otros guatemaltecos y los extranjeros también formar otros guatemaltecos para que creciera. Luego hicimos Temblores. En Temblores ya éramos 30, no, 40 y 60. Luego hicimos La Llorona. 40 guatemaltecos, 60 extranjeros. Luego hicimos La Llorona, éramos 50-50 más o menos. Luego hicimos Rita, éramos 70 locales, 30 extranjeros. Luego hicimos Cordillera y éramos 100% de locales. Entonces, esto yo lo hice con las ganas de podérselo decir a los inversionistas extranjeros y a los locales, decirles... Podemos hacer aquí. Somos capaces de hacer películas. Y que películas de esta calidad, o sea, somos capaces. Pero eso no es una cosa que yo sueño. O sea, yo sueño con que el cine no tenga fronteras, con que si yo quiero trabajar con alguien que tiene una visión del mundo de esta manera y es japonés, me lo pueda traer. Si es chileno, me lo pueda traer. Y también eso quiero que la gente haga con nuestro equipo y con nuestros talentos y que nos pueda llevar. Pero que no solo nos lleve y no pase nada aquí. ¿No? Es como que estén pasando cosas aquí. Entonces, sí, yo le diría a la gente, vete lo que más puedas y lo más lejos que puedas. Y salte de tu burbuja lo más rápido que puedas. Y aprende otras cosas. Y lo que sí es interesante es regresa. Siempre como que regresa porque este país nos necesita de alguna manera. Entonces, regresen a poner granito y vuélvanse a ir. Todos nos tenemos que ir y volver. Tenemos que tener esa libertad, me parece a mí.
Me encanta. Así que llegamos a un momento que le llamamos el momento con todo, donde siempre nos gusta coleccionar frases de sabiduría, principios que podamos... Nos has dicho múltiples y yo me he colectado varios muy profundos y poderosos. ¿Cuál es alguna de tus frases, de tus consejos que quizás has escuchado o que tú dices que se vuelve un principio de sabiduría que atesoras?
Uy, es complejo. No la tengo. Pensé la hubiera preparado. Pero mira, yo creo que un consejo es cuenten su historia bien. Sepan que hay estructuras para contar su historia. Y incluso cuando ustedes se presentan, si ponen una palabra antes o después de la otra, están cambiando mucho del significado. Y otra cosa es no se amarren con su historia. Su historia no es solo una. Pueden cambiarla y no estarán mintiendo cambiando la historia. Pueden cambiarle el orden y no estarán mintiendo. Solo estarán haciendo más énfasis en una cosa en ese preciso momento frente a esa persona que en otra frente a otra persona. Y esto es porque solo tenemos una historia, pero de esa historia podemos hacer muchas películas.
Me encanta.
Entonces ahí estamos.
Muchísimas gracias, mi querido Jairo. Qué conversación más profunda, humana, y valoro muchísimo tu tiempo. Y felicidades por todo lo que estás haciendo, que nos enorgullece y nos sentimos felices de todo lo que estás haciendo que trasciende fronteras. Muchísimas gracias. Así que mis amigos y amigas, ahí lo tienen. Una historia que nos recuerda que hay que acercarnos por medio de las historias a ese fuego. Y me encanta esa metáfora que cuando hay momentos de obscuridad, quizás es tiempo de cambiar ese lugar donde colocas la cámara, ese ángulo en donde podemos ver una luz diferente y que cada uno de nosotros tiene esa historia, pero de esa historia podemos contar múltiples películas. Así que qué poderosos principios los que nos hemos llevado. Vemos que cada historia es tal cual esa película que no es fácil construirla, pero que puede trascender como lo está haciendo nuestro querido Jairo. Así que espero que se hayan disfrutado de esta conversación como yo, y quiero invitarles a que vean un adelanto de nuestro siguiente programa, que espero se disfruten mucho.
Mira, el día que tú te despiertes, te levantes en la mañana, hagas tu café, hagas ejercicio, y no desees ir a trabajar, o no desees ir al lugar donde tú estás empleado, déjalo, porque eso te está destruyendo.